Vida en familia hoy.
Sarah Horn nos cuenta que ella pasó un año tratando de adoptar una mejor comprensión de lo que implica la sumisión bíblica para las mujeres. Ella comenta que en el camino se dio cuenta de que había muchos malentendidos.
Hace poco recibí un correo de una esposa que me escribió y me contó que su esposo siempre le estaba diciendo que tenía que ser más sumisa. Literalmente, ella solo esperaba que llegue a casa para que le cayera el martillo y que él le dijera, estas son todas las cosas que deberías hacer. Eso rompió mi corazón, porque aquello no es sumisión bíblica.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepín. Entonces, ¿qué es exactamente la sumisión bíblica? Sarah Horn nos acompaña para ayudarnos a explorar ese tema. Quédese con nosotros. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos.
Hoy vamos a hablar sobre un tema relevante que, en mi opinión, será de beneficio para todas las mujeres solteras y para todas las mujeres casadas, sin importar si llevan una semana o 50 años de matrimonio. Y también invitamos a los varones a que asomen la oreja, porque esto tiene que ver con ustedes. Sarah Horn está aquí para enseñar a las damas a montar bicicleta.
Haré mi mejor esfuerzo.
Sarah se casó con Cliff hace 16 años. Es mamá y autora de un libro llamado ¿Cómo ser la mujer de Proverbios 31?
Sí.
Y el subtítulo del libro dice, un experimento de un año y sus sorprendentes resultados. No es una exageración, ¿verdad?
No es exageración.
Bueno, te creo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
Sobre una famosa palabrita, la sumisión. Uh-huh. Ese fue otro experimento con sorprendentes resultados.
Y cuando tú y Cliff, tu esposo, se casaron, hiciste el voto de amar, honrar y obedecer a tu esposo.
Sí, pero no creo que haya hecho el voto de ser sumisa. En ese tiempo esa idea no se me cruzaba por la mente.
Bueno, ¿qué creías que significaba obedecer? ¿Qué parte de obedecer no entendías en ese tiempo?
Esa es una muy buena pregunta. Hasta cierto punto lo diluimos.
Bueno, nos contaste que cuando recién se casaron, tenían un matrimonio sin roles en el que ambos compartían equitativamente las responsabilidades en su matrimonio.
Yo diría que sí. Hacíamos los quehaceres por turnos, básicamente tomábamos turnos para todo. Así nos acostumbramos a hacer las cosas en nuestra época de recién casados. Y sí, quería demostrarle amor a mi esposo, quería hacer cosas dulces por él, pero no lo veía necesariamente como ser su ayuda idónea. De hecho, yo diría que ese término para mí era muy anticuado y me fastidiaba un poco.
¿Te parecía un término denigrante?
En ese tiempo sí, probablemente. Yo era muy resuelta y estaba muy enfocada en mi carrera y en mis ambiciones. Siempre quise casarme, pero veía el matrimonio solo como una parte de mi estilo de vida.
En tu libro cuentas que en los primeros años de matrimonio tenías un poco más de 20 años y estabas en rumbo de tu carrera cuando te vino el pensamiento, ¿en verdad necesito a mi esposo?
Sí, a veces me venía ese pensamiento. Yo sé que suena cruel, pero en ocasiones pensaba de ese modo. Cuando yo creía que estaba haciendo todo en nuestro matrimonio, al menos yo sentía que era la que hacía todo. No creo que fuera culpa de mi esposo necesariamente, más bien creo que solo era mi celo extremo de querer controlarlo todo. Cuando una está en ese lugar, cuando trata de controlarlo todo, y he escuchado de muchas otras mujeres que se dan cuenta de que caen en lo mismo, comienzas a pensar, bueno, ¿para qué necesito a mi esposo? Si yo soy la que cuida de los hijos, si yo soy la que cuida de la casa, si también trabajo, si hago todas estas cosas, ¿para qué lo necesito? Esa es una tremenda señal de advertencia, obviamente, que puede abrir una puerta que causaría mucho daño a la relación.
Y tu esposo está en el ejército.
Así es.
Y tú no eres una mujer muy alta, ¿no es cierto?
No.
Bueno, me imagino que él es un poquito poquito más alto que tú.
Sí, sí. Él mide como 1.82 m, 1.84 m más o menos.
Entonces, estamos hablando de un militar que conoces desde hace un par de décadas. Ha servido muchas veces. Hasta lo enviaron a Afganistán.
Correcto. Y a Irak.
Y dices que te casaste para poder controlarlo.
Probablemente esas no eran las palabras que tenía en la cabeza cuando me casé, pero no me veía a mí misma como alguien que quería ser una ayuda idónea.
Tuviste que luchar con Efesios capítulo 5 cuando te metiste en esto, porque es uno de los pasajes que hablan sobre la sumisión de la esposa, y Primera de Pedro capítulo 3 también.
Así es.
Hay un pasaje en Colosenses 3 que también trata sobre este tema.
Correcto.
En el pasaje de Efesios, antes incluso de hablar de lo que las esposas y los esposos deben hacer, dice: sométanse unos a otros. Muchas mujeres encuentran ese versículo y dicen: esa es mi tarjeta de salga de la cárcel gratis.
Oh, sí. Y con esa mentalidad, una piensa: muy bien, yo me someteré a él si él se somete a mí. Entonces me pongo a esperar que él haga algo antes de que yo esté dispuesta a someterme. Después de haber estudiado sobre cómo debemos leer ese versículo, llegué a comprender que está hablando de las relaciones dentro de la iglesia. Se refiere al cuerpo de creyentes en general, pero luego se enfoca en las relaciones específicas, y la esposa debe someterse a su esposo. El esposo debe amar a su mujer como Cristo ama a la iglesia. Creo que esa es la distinción, esa es la diferencia.
Entonces, lees ese versículo y dices: esas palabras nos enseñan que el esposo debería someterse a su esposa en ciertas áreas.
Para mí, honestamente, en lo más profundo, tengo el presentimiento de que no. Me parece que ambos nos sometemos al Señor como creyentes, y supongo que podemos decir que nos sometemos el uno al otro. Pero cuando se trata de los roles en el matrimonio, cuando leo ese pasaje de la Escritura, me queda claro que la esposa se somete a su esposo como al Señor, en nuestra relación con Cristo, siendo abnegada, sin ser egoísta, demostrándole apoyo y comprensión.
Sí, y creo que tienes razón. Sé que estoy poniéndote en aprieto, Sara, pero el contexto de esa sección de la Escritura en verdad tiene que ver con lo que implica caminar en el Espíritu, ser llenos del Espíritu en la práctica.
Correcto.
Porque el versículo de ser llenos del Espíritu está justo aquí, en la mitad del capítulo 5 de Efesios, y luego dice: esto es lo que implica en la práctica el ser llenos del Espíritu. Cuando Pablo dice: sométanse unos a otros, más adelante ofrece los detalles en tres diferentes tipos de relaciones: la relación entre esposo y esposa, la relación entre padres e hijos y la relación entre empleados y empleadores. Y dice: cuando estén en una relación donde debe haber sumisión, sométanse. Entonces, hijos, ustedes deben someterse a sus padres. Empleados, ustedes deben someterse a sus empleadores. Y esposas, ustedes deben someterse a sus esposos. Pablo no dice: ahora, padres, ustedes deben someterse a sus hijos.
Correcto.
Y jefes deben someterse a sus empleados. Eso nos haría reír,
sí,
¿verdad?
Claro, así es.
Y sin embargo, la gente quiere tomar la relación entre esposo y esposa y decir: bueno, aquí yo creo que se refiere a una sumisión mutua.
Bueno, lo que quiero que nuestros oyentes capten en este diálogo es que ustedes todavía comparten muchos de los quehaceres en su casa.
Claro que sí.
O sea, no es que sacan una balanza para asegurarse de que están poniendo el 50-50.
No, no.
Eso es imposible en una relación de matrimonio.
Es verdad.
Su cónyuge jamás va a colaborar en la misma capacidad que usted.
Cierto. Bueno, varias veces he enseñado esto del 50-50. El 50-50 no funciona. La razón es que creo que en cierto punto uno de los dos se cansa, uno de los dos se vuelve perezoso, uno de los dos quiere renunciar y decir: voy a dejar que la otra persona tome la posta, por decirlo así. En mi opinión, el 50-50 no funciona. En mi opinión, uno tiene que entregarse al 100% a la relación y entregarse al 100% a la persona con la que Dios le unió.
Y a tu esposo Cliff, cuando llevaste a cabo este experimento de un año, ¿cómo lo viste cambiar como líder? ¿De qué manera tu sumisión a él le empoderó para que comience a asumir más y más responsabilidades como un varón que lidera espiritualmente a su familia?
Sí, claro. Esa fue probablemente la mayor sorpresa para mí de todo este experimento en todo ese año. Yo creí que yo era la que iba a cambiar. Hasta cierto punto me preocupaba la forma en que yo iba a cambiar, pero con él vi tanto crecimiento y cambio en lo que él hacía como líder. Solo tuve que hacerme a un lado un poco, y era como si él tuviera más espacio y más oportunidades para realmente pensar en lo que implicaba liderar a nuestra familia. La mayor diferencia que vi fue en nuestro hijo. En lugar de decirle, haz lo que dice tu mamá, él se mostraba como ejemplo y le decía, tu mamá te necesita en la cocina. Vamos, te voy a enseñar cómo lavar los platos. Básicamente, él comenzó a enseñarle con el ejemplo. Cuando yo hablaba con mi esposo, sí, a lo mejor, yo le compartía lo que me preocupaba, las cosas que me estaban pasando. Él escuchaba y me daba más consejos cuando yo los pedía. Empezó a hacer cosas diferentes que me hacían ver claramente que él estaba asumiendo este liderazgo con mayor seriedad.
Me gustaría que platiquemos un poco sobre un tema y en verdad quisiera que ambos me dieran sus comentarios porque cada vez que hablamos del tema de la sumisión sale a flote la cuestión del marido controlador y abusador.
Así es.
Y del hombre que no es sensible, que no escucha lo que su esposa desea y que le ha dicho por años que debe someterse y quedarse callada. Una vez una mujer acudió al pastor de su iglesia y le dijo, «Pero eso es lo que debe hacer, querida». Pero esa no es una sumisión bíblica.
No, no lo es. Mi corazón se rompe cada vez que oigo ese tipo de historias. Hace poco recibí un correo de una esposa que me escribió y me contó que su esposo había comprado mi libro, Cómo ser la mujer de Proverbios 31, y lo estaba leyendo.
Oh, ¿y no le dio el libro a ella?
No, él lo estaba leyendo, pero la razón por la que lo estaba leyendo era porque siempre le estaba diciendo que tenía que ser más sumisa. Y sin embargo, tenía un pecado gravísimo en su propia vida. Literalmente, ella solo esperaba que llegue a casa para que le cayera el martillo y él le dijera, «Estas son todas las cosas que deberías hacer». Eso rompió mi corazón, porque aquello no es sumisión bíblica. El hombre debe amar a su esposa, debe estimar a su esposa como a un tesoro. Él debe amarla como Cristo ama a la iglesia. Esa es una enorme garantía porque, ¿saben qué, caballeros? Cristo murió por la iglesia. Él murió por nosotros porque nos ama tanto. Entonces, esa no es sumisión bíblica.
Completamente de acuerdo. Y con esta idea en mente, hacemos una pausa para retomar nuestro diálogo en el próximo programa. Gracias, Sara. Te esperamos.
Claro, con gusto.
Estuvimos junto a usted, Natalie Saltos como Sara Horn, Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Vida en Familia es más que un programa de radio. Es un ministerio que sirve en Latinoamérica.
Conversamos con el Dr. Leonel Mota, director de Vida en Familia para América Latina y Family Life para el mundo hispano en los Estados Unidos.
Leonel, ¿cuáles son los beneficios de tener un ministerio a la familia en la iglesia?
Un ministerio a la familia provee consejería, apoyo mutuo. Dios nos instruye en su palabra que nos animemos los unos a los otros. Y esa dinámica de apoyo mutuo se da muy bien con familias, con grupos hogareños, con la dinámica de constructores del hogar. Es decir, el beneficio es amplio porque viene a beneficiar no solo a la pareja, sino a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Uno de los énfasis que nosotros hacemos es que tenemos que dejar un legado de trascendencia espiritual para la siguiente generación. Y la transmisión del evangelio se hace a través de la familia, a través de los hijos. Los hijos son nuestros mejores mensajeros, como alguien dice, son mensajeros que enviamos a un futuro que tal vez no veremos, pero que ellos van a impactar.
Gracias, Leonel. Si tiene comentarios, preguntas o sugerencias, puede hacerlas a través de nuestro sitio web, vidaenfamilia.org. Allí también podrá localizar al representante de Vida en Familia en su país.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.